siempre igual exaltale. Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual. Nombre no hay,
nombre no hay, más fuerte, nombre no hay, por siempre, exaltaré, nombre no hay, que sane, nombre no hay, que salve, nombre no hay, precioso.
Ayuda con sus palmas. Dice. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo está hasta aquí. Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo está hasta aquí. Nosotros vence las tinieblas, su reino establece.
no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré.
¡Con todo!
Dios es por nosotros, vence las tinieblas. Su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré.
Tomen asiento. Muy bienvenidos todos ustedes. Y especialmente aquellos que nos visitan por primera vez. Si usted nos visita por primera vez, por favor, alce su mano. Queremos darle un recordatorio. Queremos recibirle con un aplauso y decirle gracias por acompañarnos. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Este es nuestro objetivo, nuestra misión. Y nuestra declaración breve para que todos nos identifiquemos con un mismo sentir. En el folleto que ustedes recibieron al entrar en el boletín hay varios anuncios. El primero de ellos tiene que ver con los eventos del día de hoy, un aniversario o una casa abierta en Radio Amistad. Dice noviembre, pero estamos todavía en octubre. Es el día de hoy, así que no se la pierdan. Si usted es voluntario para el programa del jueves, por favor quédese, porque le necesitamos en este lugar inmediatamente después de esta reunión para preparar este lugar para el día jueves, el evento tan importante que tenemos todos los años para celebrar con la luz, con la vida, este fin de este mes de octubre. También tienen el programa de damas que está incluido y el próximo video, sin duda, nos va a invitar a la celebración de este evento de las hermanas. Quiero decirles a todos ustedes de que para nosotros es un privilegio reunirnos y estamos aquí para glorificar el nombre de Dios, para adorar el nombre de Dios y para gozarnos en Cristo Jesús. Que esta sea la experiencia del día de hoy para todos nosotros a través de estos símbolos que luego vamos a participar, a través de la adoración, de la alabanza, y especialmente de la comunión los unos con los otros. Muchas gracias.
Si nos podemos poner en pie, iglesia. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegidos, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y continúa diciendo: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está a favor de ti, iglesia, ¿quién podrá ponerse en tu contra? Nadie. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Así que si podemos cerrar nuestros ojos y nos preparamos para cantar esta canción.
Eres alabado, temor, mi corazón, tú tienes el control.
No me falta,
no me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si tengo a ti. Tengo a ti.
detengo a ti.
Buenos días, hermanos, en esta mañana. Dios le bendiga por estar en este lugar. Gloria a Dios que podemos estar ante la presencia del Señor. Y hemos estado leyendo en Corintios. El pastor hoy va a estar hablando de Corintios, pero quiero leerles en primera de Corintios el versículo número 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En esta mañana podemos estar aquí porque creemos en Jesucristo y somos libres y poder estar entre la presencia de Él. Y entonces fuimos llamados, gloria a Dios por esta palabra. Y hoy quiero leer el del Salmo 100, que nos lleva de Corintios al Salmo 100. Y dice: cantar alegres a Jehová, Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y en esta mañana podemos entrar y venir ante su presencia y estar aquí con regocijo y cantar alegres. Y el versículo número 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué hermoso es reconocer que Él es Dios y podemos estar aquí en esta mañana alabando y glorificando su nombre. Y dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Es hermoso entrar y venir y cantar y alegres, estar ante la presencia y decir qué grande nuestro Dios, que podemos estar aquí delante de Él. Y el versículo número 5 dice: porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué me lleva? Estaba meditando sobre la palabra y de Jehová, y podemos resaltar del versículo número 2. Dice primero, el número 1 dice: cantar alegres. Qué hermoso. Servir a Jehová. En el ministerio que estemos, o las cosas que hacemos, o lo que sea, podemos servir a Jehová con alegría y cantarle. Y luego reconocemos en el versículo 3 que dice: reconocer a Jehová que Él es Dios. Qué cosa más grande que reconocer a Jehová que Él es Dios. Hermoso. Y dice: entrar por sus puertas con acción de gracias y alabarle y bendecir. Así como hemos estado cantando, este es el Dios de imposibles, es nuestro Dios, ese Dios grandioso que un día nos llamó y podemos estar aquí. Y en el versículo número 5 dice: porque Jehová es bueno. Qué grande es nuestro Dios, y podemos decir: Dios es bueno. Es lo mejor que podemos hacer, decir: Dios es bueno. Por los milagros, con las cosas que no vemos, pero sabemos que Él las hace. A cada momento tenemos milagros y podemos saber. Pero esta hora no podemos pedirle nada. Queremos estar en un espíritu de solemnidad y estar diciendo: gracias, Señor, porque un día me sacaste del lodo negoso que estaba y hoy puedo estar ante tu presencia. Qué hermoso es que nos llamó y podemos estar sentados a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso. Ustedes están en el lugar predilecto. Como leímos en Corintios, toda la gente de todo el mundo estamos en este momento, otros momentos, pero estamos ante la presencia diciendo: gracias, Señor, porque es el mismo Dios. En un país, en otro continente, es el mismo Dios que estamos alabando y bendiciendo, porque somos llamados en Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios. Así que en esta mañana podemos tener un espíritu alrededor de la mesa y decir: gracias, Señor, porque un día tú me salvaste. Y reconocer que Él es grande y que su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Termina con esto que dice: es nuestro Señor, es la verdad y por todas las generaciones, y Él no es hombre para que mienta, sino que Él cumple lo que dice. Amén. Que en esta mañana estamos contentos y gozosos de estar aquí. Si usted no visita por primera vez, como dijo el pastor Domínguez, siéntase en casa. Y si usted es de la familia, comparta con nosotros en esta mañana. Así de que voy a pedir a nuestro hermano Oscar Contreras que ore por los símbolos para poder compartir con ellos.
Dice Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y así con esa paz venimos ante la mesa para celebrar este día, el momento que el Señor fue crucificado, que su cuerpo fue lacerado, que dice que fue sin atractivo varón, que fue humillado, maltratado hasta lo sumo. Sin embargo, esas heridas que recibió fueron a beneficio nuestro. La sangre que Él vertió nos limpia y nos presenta justos ante su Padre. Esta mañana celebramos la mesa del Señor y recordamos el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Señor Jesús, te damos gracias porque no dijiste que no. Fuiste valientemente al Gólgota. Te entregaste por tu propia cuenta. Y gracias, bendito Señor, porque fuimos llamados y justificados, Señor, por tu sangre, por tu sacrificio. No por nuestra cuenta, porque no teníamos nada que nosotros hacer. Así que te damos gracias y este día recordamos ese momento doloroso para ti, pero victorioso, Señor, para nosotros. Te damos gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que nuestros corazones estén de acuerdo al sacrificio tuyo, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por proveer para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Esta mañana queremos recordarles a los que están aquí, si tiene alguna cosa o algo, por favor pase el pan a la siguiente persona. Si no se siente bien, arregle sus cosas con el Señor. Y más que todo, si no lo conoce al Señor, dígale: Señor, gracias porque un día moriste por mí en la cruz. al Señor. Vamos a orar por la ofrenda de esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias también, Señor, por la provisión que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das en abundancia, Señor, y en esta hora queremos dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, y Señor, que se puedan usar para la gloria y honra de tu reino, Señor, y que el crecimiento de tu reino, Señor, se pueda expandir, Señor. Y gracias, Señor, porque tú provees, Señor, cada día, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por ello, Señor, que tú la bendigas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Preciosa sangre me perdonó. Preciosa sangre fluyó por amor.
Jesús, Jesús.
lo creemos. Hay poder en la sangre que derramó. Una vez más hay poder. Gracias, Cristo.
Tu gracia es
tu gracia.
Sabiduría y el poder de Dios para los llamados, tanto para los judíos como griegos. Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sabía usted que Leslie quiere estudiar hebreo? Y por intervención de Mercy, Dios le abrió una puerta para una beca y un viaje a la Tierra Santa sin costo alguno. Pero la sabiduría terrenal pregunta, ¿y de qué le sirve el hebreo? Hoy en día no es un lenguaje comercial. Sin embargo, la sabiduría de Dios abre puertas más allá de lo que nuestra humana naturaleza puede calcular. Y quiero hablarte precisamente de ese contraste de la sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios que estos primeros 6 capítulos del libro de 1 Corintios nos han informado. Ambas, la sabiduría y el poder de Dios, se encuentran en Cristo. Y esto nos lo confirma no solo el capítulo 1, sino el capítulo 2, versos 4 y 5 del libro de 1 Corintios. Dice, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por un lado, la sabiduría humana, con todos sus bemoles. Por otro lado, el poder de Dios. Sabiduría que el hombre natural no solo no quiere, no puede entender, porque solo por el Espíritu Santo Dios puede revelarnos las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han entrado en el corazón o en la mente del ser humano. Del poder del Espíritu de Dios que toma al hombre natural y un día maravilloso, abre sus ojos, abre su corazón, se convierte en un instante de un hombre natural a un hombre espiritual porque recibe a Cristo, recibe el Espíritu de Dios. Y esto es lo que el Nuevo Testamento llama un nuevo nacimiento. Y un bebé espiritual nace en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando el Espíritu de Dios abre los ojos y el corazón de una persona que escucha la palabra de Dios. En el capítulo 3, Pablo a los sabios los llama espirituales. Y a los cristianos que actúan como los hombres naturales, los llama niños en la fe. Niños que se enojan cuando no le dan la atención. Y que cuando se enojan toman las canicas y no juegan más. Y se van a otra iglesia. El sabio crece espiritualmente. Y a través del crecimiento logra, alcanza la madurez espiritual. Y te preguntas, ¿y cómo crece? Estudia la palabra de Dios. La escucha, la lee todos los días, de lunes a viernes, 5 minutos, 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia. Así crece el cristiano espiritual, con la palabra de Dios. Se alimenta de alimento sólido. ¿Cómo lo hace? A través de un grupo de estudio bíblico. Viene más temprano el domingo a las 10:15 porque quiere aprender el alimento sólido de la palabra de Dios. Viene los miércoles, los viernes, se juntan en grupos en muchos lugares porque están creciendo espiritualmente por medio de la palabra de Dios. En esta reunión generalmente damos la leche espiritual. Maravillosa la leche espiritual porque el bebé espiritual necesita la leche espiritual, la adoración, la alabanza, el gozo de la presencia de Dios, el transportarnos emocionalmente a la presencia de Dios. Eso es maravilloso, pero no deja de ser la leche espiritual. Probablemente haya más de 100 personas aquí que están todavía bebiendo la leche espiritual y a ellos quiero invitarlos a comer el el manjar sólido de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, de asistir a las clases bíblicas, abrir la palabra, a masticarla, a crecer espiritualmente a través de ella. Los miércoles, los viernes, los lunes, prácticamente todos los días. Y si no hay, usted busque y le armamos un grupo de estudio para que usted pueda estudiar la palabra de Dios y crecer espiritualmente. Y no se quede como un bebé espiritual toda la vida. Además, Dios empieza a cambiar no solo por el crecimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, sino nuestra propia autoimagen. Capítulo 1, verso 2, se mencionó al partir el pan. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. Literalmente, llamados santos. Muchas traducciones dicen llamados a ser santos. Y es verdad, hemos sido llamados a ser santos. Pero la palabra dice acá, literalmente, llamados santos. Me pregunto, ¿eran santos? Sí, eran santos. Dicen que una persona que quiere adelgazar cuelga a la vista una prenda para cuando adelgace. Y la quiere ver constantemente porque el verla constantemente le inspira a desear adelgazar lo suficiente para poder lucir esa prenda. Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios capítulo 23, verso 7. Somos lo que pensamos. La sabiduría de Dios nos llama santos, aunque somos pecadores. Podría bien llamarnos pecadores, porque lo somos, incapaces, inconstantes, tantos adjetivos, pero nos pone delante de nosotros el vestido de santidad, nos llama santo para que nosotros querramos un día ponérnoslo y que nos quepa, porque hemos sido transformados a su imagen y semejanza. Para que, como dice el capítulo 5, la sabiduría de lo alto nos aleje de las cosas que nos privan de disfrutar de la presencia de Dios y del gozo de la santidad de Dios. Capítulo 5 nos dice que debemos alejarnos no solo de la inmoralidad, sino de aquellos que, llamándose cristianos, viven vidas inmorales. Porque no debemos engañarlos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La sabiduría celestial dice no a los placeres mundanos, no a acostarse con cualquiera, no al incesto, no a la prostitución, pero no por temor a contagiarnos del SIDA, sino porque nuestros cuerpos son un templo del Espíritu Santo. La sabiduría humana dice, es tu cuerpo. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. La sabiduría celestial te dice, no es tu cuerpo. Y no solo no debes abortar porque es homicidio, sino porque tu cuerpo no es tuyo, somos templo y no somos nuestros, literalmente. Como lo dice capítulo 1, versos 4 al 7. Ellos eran ricos, ricos en dones, faltos en fruto del Espíritu. Y Pablo les dice, siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. en toda palabra y en todo conocimiento, así como en el testimonio acerca de Cristo, fue confirmado en vosotros de manera de que nada os falta de ningún don. El sabio, espiritualmente hablando, construye su vida espiritual, no tanto en los dones, sino en el fruto del Espíritu. Y su labor recibirá recompensa en el tribunal de Cristo. La sabiduría terrenal trata de acumular todo lo que pueda aquí de riquezas terrenales. El sabio en Dios invierte en el porvenir, invierte en la eternidad, almacena sus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden robar. Mateo capítulo 6, verso 20. La sabiduría terrenal dice, divide, Julio César, divide y triunfarás. En estos capítulos, la sabiduría cristiana dice lo contrario. Os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros, que no esté, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. La organización Lifeway hace un estudio cada 4 años del promedio del tiempo que los pastores sirven en una iglesia. Aunque el promedio está mejorando, comenzó en 1996 con el promedio 3.6 años, y ahora el promedio de los pastores en una iglesia es de 6 años. Quienes integramos el equipo pastoral de esta iglesia, la mayoría lo hacemos sin compensación monetaria. Cada uno de nosotros somos personas muy distintas. Hasta es posible que haya alguien que le vaya al River Plate, no sé. Precisamente la diversidad hace que un equipo esté completo, porque necesitamos mutuamente personas que piensen y sientan diferente. Pero el cuadro que sigue les da una idea del tiempo que Dios nos ha permitido trabajar juntos. El pastor y varios de estos pastores salieron y hay un vacío en el conteo de años, no porque se fueron de la iglesia, sino porque fueron al servicio del Señor en otros lados, pero regresaron aquí. Y de la última sesión, sin contar los años anteriores, el pastor Daniel Di Cesare, 20 años, el pastor Juan Di Cesare, 16 años, el pastor Dani Domínguez, 18 años, el pastor Daniel Martín, 26 años, el pastor Gabriel, que recientemente se unió a la iglesia, 3 años, el pastor Hugo, 37 años y un servidor, casi medio siglo. Discutimos, pero todas las decisiones importantes las tomamos por consenso. No tomamos ninguna decisión importante a menos que todos estemos de acuerdo, aunque seamos diferentes, aunque pensemos diferente. Oramos porque creemos en la unidad del cuerpo de Cristo y queremos que Cristo sea el que nos guía en todo y que la idea de todos nosotros sea mejor que la idea de cada uno de nosotros individualmente. Tememos a Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos para servir a Cristo y a ustedes, nuestra iglesia. Y aunque la sabiduría del mundo nos dice, tú debes ser el mejor, tú debes ser el primero, la sabiduría de Dios nos pone en último lugar. Capítulo 4, verso 1 dice, a nosotros la gente nos debe conocer como lo que somos, servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios. En la pantalla hay un barco con más de un nivel de los que reman. La palabra que usa siervos eran los que remaban en la línea de abajo, en la última línea de abajo, donde había más mal olor y más transpiración. Y Pablo dice que nos conozcan a nosotros como siervos y administradores, ni más ni menos. Y lo que debemos hacer es buscar, no nuestro bienestar, sino el bienestar ajeno. ¿Por qué tú crees que no hay parking reservado para los pastores? Porque somos siervos y administradores, no somos dueños y señores. ¿Me entiendes? Ese es el sentir que Pablo le dice a los hermanos en Corinto. ¿Por qué tú crees que hay hermanos que mientras estamos aquí nosotros con aire acondicionado o con calefacción están afuera cuidando los autos y llevando y trayendo gente? Porque somos siervos, porque servimos a Dios y queremos servirnos los unos a los otros, porque no somos, repito, dueños y señores, somos siervos y administradores. Administramos lo que Dios ha puesto, una clase de escuela dominical, el estacionamiento, la cocina, el trabajo que se va a hacer hoy para preparar este lugar para el jueves y el jueves trayendo gente. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos siervos y administradores de los misterios de Dios, nada más ni nada menos. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, dice Pablo a los apóstoles, en último lugar, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Y los dejo con una frase célebre: el que sirve, porque para crecer espiritualmente tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que servir. Y el que sirve, sirve. Se lo repito. El que sirve, sirve. Y te preguntas, ¿y el que no sirve? Tú la contestas. Porque Dios nos ha llamado a ser siervos y administradores de la gracia de Dios. Y es una invitación para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón y quiere que su vida cuente para el futuro eterno de otros, que vean la luz en ti y quieran subirse en este tren de la salvación. Les dice Pablo, no les escribo para avergonzarlos, al contrario, quiero darles una enseñanza porque los amo como si fueran mis hijos. Y por eso no quiero avergonzar a nadie. Pero si te calza el zapato, póntelo. Capítulo 1, versos 8 y 9, Pablo nos recuerda que Él nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque fiel es Dios, por medio del cual fuimos llamados a la comunión por su Hijo Jesucristo. El sabio en Dios no vive esclavizado por su pasado, ni vive, como dije antes, para acumular bienes para el futuro. Sino se ocupa en terminar bien su carrera, porque sabe que hay un día que tendrá que dar cuenta delante de Dios. El maratonista no es tan importante cómo corre la primer milla. Lo importante es en la milla 26, en la llegada. El soldado no es tan importante cómo sale con su uniforme cuando va a la guerra. El chiste es cómo viene de la guerra. El fin, el final, la carrera concluida, como Pablo la concluyó. El cual también nos confirmará para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, fiel es Dios. ¿Y sabes por qué voy a llegar? No porque soy fiel yo, porque fiel es Dios. ¿No sabes por qué creo que voy a terminar bien mi carrera? Porque fiel es Dios. Él me sostendrá y Él te sostendrá a ti. Eso es lo que es la fe. Porque en mí, es a saber, en mi carne, no muere el bien, dijo Pablo. Capítulo 7 de Romanos. Pero en Él están las fuerzas, en Él está la constancia, en Él está lo que tú y yo necesitamos para terminar bien, irreprensibles, en el día de Jesucristo. ¿Y qué diremos de la autoestima? Capítulo 1, verso 27. La sabiduría del mundo te dice, como mencioné anteriormente, logra muchos títulos, con letras en mayúsculas después de tu nombre, para que cuando te presenten, todo el mundo sepa que tú eres alguien. Para que todos admiren tus maravillosos logros. 1 Corintios capítulo 1, versos 27 al 29, nos derrumba toda la sabiduría humana. Nos dice que Dios ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. La sabiduría del mundo te dice que tienes que ser alguien. Dios te dice, no tienes que ser nada, para que Dios se lleve la gloria. Pregunta entonces, ¿dónde está el sabio? Capítulo 1, versos 20 y 21. ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, pero tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras nosotros predicamos al Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo tanto a judíos como a gentiles, pero para los que Dios ha llamado, ven, para el que Dios ha llamado, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría humana te dice, usted tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y va a ser usado en contra suya en un tribunal de justicia. Tienes derecho a un abogado, y si no tienes para pagarlo, la corte te asignará. ¿Te conviene? La sabiduría humana te dice, cállate. ¿Sabes qué dice la sabiduría divina? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Te das cuenta la diferencia de la sabiduría de Dios y la sabiduría humana? La sabiduría te llama a buscar a Dios. Te dice, ven. La sabiduría de Dios te llama a acercarte a Dios. La sabiduría terrenal, como en el caso de Adán y Eva, te dice, escóndete, aléjate, porque te hace sentir mal por dentro. Pero este es el autor y este es el libro que dice que hay tristeza que produce arrepentimiento. La tristeza de Dios produce arrepentimiento, de lo cual no hay que arrepentirse, porque el arrepentimiento nos acerca a Dios. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, tiene paz, perdón. Y tiene un abogado, Cristo Jesús, el cual pagó nuestras deudas y aboga por nosotros delante del Padre. Tenemos que terminar, pero no se ha acabado ni la gracia ni la sabiduría de Dios. Y quizás no hay mejor momento que este momento para presentarnos delante de Dios, para que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Porque el verdadero sabio no es el que lo sabe todo, sino el que sabe escuchar la voz de Dios y responder a ella. Porque la sabiduría del mundo muchas veces no cuadra con el plan divino. Y hoy Dios te está hablando a ti. En primer lugar, te está llamando a que dejes la leche espiritual y que te pongas en pie espiritualmente, que tomes tu responsabilidad de estudiar la palabra, de unirte a un grupo de estudio, de decir, bueno, yo sé que me cuesta, yo sé que vengo cansado, pero tengo que hacer algo si quiero crecer espiritualmente. Y ahí tienes muchas alternativas para hacerlo. Despiértate, levántate, toma tu lugar, crece espiritualmente, sirve al Señor. Sírvelo con todo tu corazón, sírvelo con esfuerzo, con de nuevo, con sacrificio, porque a eso nos ha llamado Dios. Nos ha llamado a una entrega completa para que hagamos su voluntad. Y especialmente si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, si tú no sabes con seguridad que tus pecados han sido perdonados, este es el mejor momento para saldar tu cuenta con Dios. Y te preguntas, ¿cómo lo puedes hacer? Confiesa el nombre de Jesús. Jesús dijo que el que lo confesare delante de los hombres, él lo confesaría delante del Padre. No te dé pena entregarte a Cristo. Escucha su voz interna en el corazón y dile, Señor, aquí estoy, perdóname. Si no sabes cómo hacerlo, voy a hacer una oración, tú la puedes repetir si quieres. Les voy a pedir a todos que en una actitud de oración inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, tú estás hablando a nuestras vidas, tu palabra, Señor, nos habla, tu espíritu nos llama. Nos dice ven y nosotros queremos ir, Señor, escuchamos tu voz y queremos hacer tu voluntad. Y yo te ruego, Señor, que ponga palabras así en algunos que en esta mañana están con sed de ti, que quieren entregar sus vidas a ti porque quieren la sabiduría tuya. Y si tú eres uno de ellos, amigo, amiga, dile a Jesús, aquí estoy, perdóname. Dile en tus propias palabras y en tu corazón, perdóname, Señor, soy pecador, me confieso pecador. Y te confieso a ti como mi Señor y mi Salvador. Mi Señor, porque quiero seguirte y servirte, aunque me cueste, Señor. Y mi Salvador, porque tú pagaste mi deuda en la cruz. Y quiero que entres en mi corazón. Entra, Señor. Dile, entra en mi corazón y perdóname. Oh Dios, yo te doy gracias, porque todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Y Señor, en este mismo momento, aquí en este lugar y quizás en muchos otros lugares a través de la comunicación electrónica por la cual llegamos, haya personas que hayan orado conmigo. Oh Dios, te doy gracias porque me permitiste compartir las buenas nuevas del perdón y la salvación. Y los valientes lo arrebatan. Señor, gracias por ello. Y te pido tu bendición, Señor. Y te pido que tú me des el privilegio de poder estrechar la mano de aquellas personas, o recibir un texto o un correo de aquellas personas que hoy entregan su vida a Jesucristo, para poder caminar con ellas y crecer con ellas y ayudarles a caminar en el camino de este mundo. Te lo pido en el poderoso y santo nombre del Señor Jesús. Amén. Esta reunión ha concluido. Les recuerdo a los voluntarios que van a estar trabajando el día jueves en el evento, que se queden para poder poner este lugar en orden. Les digo a todos los demás que el jueves también tenemos la gran oportunidad de invitar niños y amigos y amigas para que este lugar sea un lugar de luz y de bendición, de vida y de paz, y que podamos atraer muchos a Jesucristo. Y que esta semana sea una semana especial porque le hemos dicho sí a Jesucristo. Y a mí, como dije en la oración, me gustaría saber si tú hiciste esa oración. Antes de irte, yo voy a estar acá adelante, que tú pases y me estreches la mano si me digas con tu saludo de tu decisión. Y también si tienes alguna otra necesidad por la cual necesitas orar, para eso estamos los pastores y hay otros consejeros aquí, no te vayas, estamos aquí para orar contigo. Que Dios les bendiga y que pasen una maravillosa semana.